Dos presos negociaron con un senador de la República la entrega de armas de fuego por un traslado. Esto pasó en el penal de Libertad. Andrés, se trataba del senador del MPP, Víctor Bayán. También estaba presente en esta negociación el comisionado de cárceles, Álvaro Garcés, que hablaron con estos dos reclusos, considerados peligrosos, están en el penal de Libertad. Son dos hermanos, Luis Alberto Suárez Correa, alias El Betito, y su hermano, que entregaron un revólver y una pistola que tenían en su poder a cambio del compromiso de ser trasladados a otro centro de reclusión.
Sí, según dice la nota que publica hoy el diario El País del periodista Eduardo Barreneche, la alarma se encendió por la tarde de ayer, sobre las 16:30, García y Bayán salieron raudos del Palacio Legislativo hacia el penal de máxima seguridad. Tenían información de que había un recluso armado. Una vez allí, se reunieron con las autoridades del penal y se dirigieron al celdario para dialogar con los presos. Aunque el miércoles se había realizado una requisa en el penal, los dos delincuentes aún tenían armas de fuego en su poder.
Sí, Bayán y García recibieron un revólver y una pistola 9 milímetros y dejaron a los reclusos el compromiso de ampararlos en un régimen especial de protección y de que serán trasladados a otra cárcel.
La sociedad y la gente.
Esta mañana estamos en contacto con el senador Víctor Bayán. Buenos días, bienvenido.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Senador, ¿cómo se enteran ustedes de que está pasando esto en el penal y deciden ir a negociar directamente?
Bien, les voy a rápidamente ahí a informar y hacer algunas aclaraciones en cuanto a la interpretación de los hechos. Esto efectivamente comienza en horas de la tarde cuando recibo en mi despacho la llamada de quien decía ser un recluso y que decía poseer armas de grueso calibre en su poder y que quería entregadas, pero que para ello exigía que personalmente fuera al establecimiento a buscarlas. Naturalmente, una llamada telefónica podía ser un simple bolazo, hasta una tomadura de pelo, pero por nuestra responsabilidad no nos podíamos quedar con la duda, por lo grave que significaba el hecho que dentro de un penal existan armas de fuego. Grave por los otros reclusos, porque normalmente se utilizan para matar a otros reclusos. Grave por los propios funcionarios, porque las guardias dentro de los penales están sin armas de fuego, y por lo tanto a merced de presos que están con armas. Se imagina que frente a esa circunstancia, bueno, lo primero que hicimos fue conversar con el comisionado parlamentario, compartir la información con él, y le pedí que me acompañara al penal de Libertad a comprobar en primer lugar si la denuncia era correcta.
Claro, ¿por qué no chequeó por teléfono antes, por ejemplo, en el penal, si había alguna situación rara o estaba pasando algo?
No, yo no chequeé absolutamente nada, porque además en el penal no había ninguna situación rara. De lo que se trataba era de que un preso me estaba llamando por teléfono para pasarme, que decirme que él en su poder tenía esas armas y que quería entregarlas. Entonces, naturalmente, lo que hicimos fue ir hasta el penal y en el penal comprobar, pedir para hablar con el preso que se había identificado con nombre y apellido, pedir para hablar con él, y cuando lo tuvimos frente a frente, tratar de ratificar lo que nos había dicho, y efectivamente lo confirmó, lo ratificó, y no solo nos manifestó que tenía las armas y que quería entregarlas, sino que además, cuando le preguntamos cómo las había obtenido, nos dijo que las había adquirido comprándolas a un funcionario, a un guardia. Uh-huh. Y que estaba dispuesto a dar el nombre. Se darán cuenta ustedes que ante esa circunstancia, lo que hicimos de inmediato, confirmado entonces el que el hecho era real, fue de inmediato comunicarnos con la ministra e imponerla del asunto para que las propias autoridades carcelarias actuaran. Naturalmente nosotros allí estábamos con ellos. Y allí, finalmente se concretó la entrega de las armas. El director de la cárcel del penal personalmente las fue a buscar al lugar en donde estaban, que era en el celdario. Recibió las dos armas con sus correspondientes cargadores completos. Y él se identificó a la persona que, con nombre y apellido, a la persona que denuncia a este preso como que había sido el que le entregó las armas a cambio de dinero.
Es un policía, de la guardia de allí del penal.
Sí, veremos si después eso se comprueba. Yo no lo estoy afirmando, digo que esto es lo que dijo el recluso. Sé que aportó los datos y que constan en la dirección del establecimiento el nombre del funcionario que sería acusado por estos y veremos luego lo que determina la justicia y la investigación administrativa. Y como ustedes imaginarán, nosotros coincidimos, la ministra también, que un recluso que había entregado esas armas y que además había dado el nombre de un integrante de la Guardia, como acusándolo de habérselas vendido, no podía quedar recluido en el propio penal por su seguridad, y entonces se adoptó la medida de que fueran esos dos reclusos, porque eran dos, fueran trasladados a distintos establecimientos carcelarios, no para que estén en mejores condiciones, sino simplemente para seguridad. Por eso, cuando dije que había alguna cosa que quería aclarar, es justamente en ese sentido. Acá no se trató de un canje en donde canjeamos mejores condiciones de reclusión a cambio de que nos diera alguna información o las armas, que podía haberlo sido, pero no fue eso.
En el caso de este recluso que usted lo llama, usted concurre a dialogar junto al comisionado parlamentario para temas carcelarios, él nunca amenazó ni utilizó las armas en ningún momento para amenazar
simplemente fue
un llamado directo: vengan que tenemos las armas y queremos denunciar
esto. Para nada, ni nosotros corrimos el más mínimo riesgo, no, absolutamente, para nada. Simplemente ubíquense por un instante ustedes en el lugar de nosotros. Después de haber recibido una llamada telefónica, hace dos días, como ustedes saben, públicamente estuvieron algunos otros reclusos diciendo que dentro del penal de libertad habían armas y otras cosas que estaban entrando. Eso lo escuchamos todos, ¿verdad? Bueno, dos días después le llama a usted un recluso y le dice: mire, tengo en este momento unas armas en mi poder y quiero entregarlas, pero tiene que venir usted. Uno puede pensar que es un bolazo, puede pensar que es cualquier cosa, pero puede pensar también que es cierto, y uno puede tener la irresponsabilidad de no tener en cuenta esta última alternativa. Entonces, naturalmente, había que comprobarla. Yo no me hubiese ido tranquilo para mi casa sabiendo que existe la posibilidad de que lo que me está diciendo sea cierto, como pues comprobamos que lo era, ¿verdad?
Senador, ¿es frecuente que legisladores reciban este tipo de comunicaciones?
Miren, en mi caso, no, perdón, este tipo de comunicaciones así tan de exactamente como estas, no es la primera, pero no espero que los reclusos estén comunicándose y sus familiares permanentemente con nosotros, sí, pues en mi caso, porque recuerden ustedes que soy el presidente de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria. Entonces, estas denuncias y las cosas que suceden en las cárceles la recibe, por un lado, por supuesto, el comisionado parlamentario, que tiene la función específica, pero también las recibimos los legisladores, los senadores y los diputados que integramos esta comisión, y en mi caso particularmente, además, porque, bueno, por lo menos por ahora me toca presidir esa comisión. Entonces, en sí, en la respuesta en lo que me es personal, sí, en mi despacho, yo diría que diariamente ingresan temas que tienen que ver con la situación de las cárceles, no situaciones específicas como esta, ¿verdad?, que son excepcionales.
El senador, usted decía que no hubo una negociación de por medio, pero que, bueno, finalmente son trasladados a otra cárcel. Yo le pregunto, si bien entiendo no hubo una negociación explícita, lo cierto es que el plan para estos reclusos es perfecto, es decir, es conseguir dinero, comprar un arma, involucrar a un funcionario de la cárcel y así lograr el traslado a otro centro penitenciario, eventualmente con medidas especiales de protección. Es decir, no hay una negociación, pero lo cierto es que es un mecanismo, digamos, de coerción bastante eficiente.
Miren, puede llegar a serlo, ¿verdad?
Bueno, en este caso lo fue.
No, en este caso justamente no lo fue, porque en este caso la responsabilidad del traslado o no traslado está en nosotros, ¿verdad? En las autoridades carcelarias. No, yo no tengo ninguna autoridad para nada. Y por supuesto que en cualquier circunstancia creo que el sentido común aconseja, indica, obliga a que en cualquier circunstancia que un recluso aporta elementos y hace denuncias concretas que involucran a funcionarios que están en la guardia que los vigila, ese recluso automáticamente queda en condiciones de inseguridad. Creo que eso es fácilmente comprobable.
Es que es un hecho. Entonces, por eso mismo yo le decía...
Exactamente. Que esto... Y entonces usted la alternativa que tiene es hacer caso omiso a eso o tomar las medidas para preservar su seguridad. Y en este caso, en la medida de que el recluso no solo estaba aportando las armas, sino que además estaba indicando con nombre y apellido al presunto funcionario que se las había entregado. Entonces las autoridades no tuvieron ninguna duda. Cuando digo las autoridades, me estoy refiriendo a las autoridades ministeriales, ¿no?, y a las autoridades carcelarias. Yo personalmente no puedo disponer ni el comisionado parlamentario ningún traslado a ningún lado.
Seguro. Uno no es un experto en temas carcelarios, definitivamente, pero de todos modos sabe que en la cárcel, o ha escuchado, que el tema del canje, del obtener ciertos activos para claro, a través pero, de ellos obtener otros...
Pero el canje normalmente al que se refiere es un canje distinto.
Es una, pero es una lógica que está instalada dentro
de la
cárcel.
Saben que la lógica que está instalada, a la que se referencia, es correcto lo que está diciendo usted. Pero refiere normalmente a otros hechos. Normalmente refiere a que los presos por distintas vías intentan comprar sus traslados, ¿verdad? Yo en este caso creo que el problema es distinto,
si bien culmina un traslado,
creo que el caso es distinto porque en este caso la principal preocupación, por lo menos la mía, supongo que la suya, en la principal preocupación no debe ser si el preso, no debe consistir en que el preso sea trasladado o no después que entrega las armas, sino que la principal preocupación es cómo es posible que entren armas a un establecimiento penitenciario, ¿verdad? Creo que allí está el centro de la cosa, porque el problema no es que después canjee las armas, mejor que las canjee y no que las use, ¿verdad? Sino que el problema central es cómo es posible que ingresen armas allí.
Sin duda, el problema central. Pero esa no es una pregunta nueva, es decir, claro. En este caso la pregunta nueva es cómo es posible que las armas, al mismo tiempo de ser una amenaza dentro del establecimiento, se constituyan en un elemento de negociación.
No se constituyen en un elemento de negociación. Es muy simple, las autoridades, si quieren, pueden hacer caso omiso y no recuperar las armas y no negociar nada, ¿verdad? Y además, insisto, no se trata de una negociación, sino que se trata, desde mi punto de vista, de un acto de responsabilidad. Si yo estuviera, o si usted estuviera al frente de un establecimiento carcelario y un recluso le hace una denuncia, la que fuera, esta u otra, que involucra a funcionarios que están en la propia guardia, y usted comprueba que la denuncia es correcta, como en este caso, y me estoy refiriendo en este caso a que entrega el elemento probatorio, que son o uno de los elementos, como es la posición de las armas que había anunciado, entonces usted ante eso tiene dos disyuntivas. La disyuntiva es decir, bueno, maganudo, nos vamos, y que se quede y se arregle como sea, y veremos lo que le pasa, o tiene la alternativa de ser responsablemente, decir, bueno, yo soy responsable ahora por la seguridad de este individuo, y entonces no le hago un canje para que mejore de nada, sino que sencillamente lo pongo en otro establecimiento de reclusión, a veces igual o a veces peor que en el que está, con las mismas o con peores condiciones, pero me tengo la certeza de que no puedan ocurrir represalias con él. Eso es lo que normalmente sucede en las cárceles. Pero claro, pero como siempre, frente a cada hecho que se hace, pese a cada cosa que sucede, a cada actitud que se toma, siempre pueden haber opiniones distintas, y hay quien puede pensar que si hubiese estado en ese caso, hubiese hecho otra cosa, ¿verdad? Bueno, sí, lo acepto. El problema no es sencillo, y en lo que me es personal yo no tengo ninguna duda que se hizo lo correcto, que los armas con sus respectivos cargadores, que nunca debieron estar dentro del penal, pero que estaban y que no habían sido encontradas en la requisa que se hicieron, fueron recuperadas. Se tiene una denuncia concreta, creo que por, no sé si por primera vez, digo, pero como pocas veces, en cuanto a indicios de cómo realmente pudieron haber ingresado esas armas, y los reclusos que dieron esa información no corren riesgo.
Bien, Bayán, muy cortito porque se nos ha ido el tiempo, pero ¿cuánto tiene que ver esto con la propia situación de la cárcel, verdad? Porque uno dice, se hizo una requisa hace unos pocos días, no aparecieron las armas, también habla de, no sé, de una falla, o por lo menos de que los controles no se hicieron como se debieron hacer, ¿verdad?
Es que de alguna manera es a lo que me estaba refiriendo, ¿verdad? Como decía, que el problema central no es una negociación, el problema central es cómo llegaron las armas a estar en poder y mantenerse en poder de esos reclusos, aunque debo decirles también, porque no sería totalmente honesto si no lo hiciera, de que me consta que las condiciones en que están los reclusos, que es monstruosa, y las condiciones en que trabajan los funcionarios también son espantosas, y es que es muy difícil, tanto por un lado rehabilitar a los presos, como por el otro lado que se puedan cumplir con mínima esencia las funciones que cumplen los funcionarios de los establecimientos penitenciarios, ¿verdad? Porque es realmente caótica, la situación en que hemos heredado el sistema carcelario, aunque eso no nos excluye de la responsabilidad que tenemos por delante de transformarlo.
Senador Víctor Bayán, del espacio 609 del Frente Amplio, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana.
Con gusto.